till the end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. Master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
When the alarm goes up, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia ya con nuestros invitados en el día de hoy. Pedro Marina, ¿cómo estás, Pedro?
Buenos días, muy bien.
Bien, ¿no?
Sí.
Bien,
sí,
vale,
bien,
perfecto. Javier
calima.
Vitoria, ¿qué tal, Javier?
Egunon.
¿Me escuchas algo?
Te escucho, pero no con los que me has puesto las orejas, sino por el aire.
No sé qué. Está como los astronautas, igual.
Esto.
Igual. Acércate un poco al micrófono.
Sí, 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 sí.
Y luego tenemos a Jonathan García con nosotros. Jonathan, ¿cómo estás?
Apa, Egunon.
Apa, ¿qué tal? Bueno, hoy teníamos algunas cuestiones entre manos. Luego nos ocuparemos de alguna relevancia, lógicamente la guerra, que es lo que nos está marcando. Pero mira, esta mañana es que estoy viendo una cantidad de comentarios enorme, porque esta mañana con los oyentes estábamos hablando sobre un estudio que había hecho BBK Cuna, un estudio sobre juventud, y decía, por ejemplo, que 7 de cada 10 jóvenes creen que van a estar trabajando hasta los 70 años, que no va a haber más remedio. Hablaba y hacía referencia también a que, bueno, mayoritariamente creían que las jornadas laborales iban a ser menores, de 40 a pasar a las 32 horas, por ejemplo. Que los nómadas digitales cada vez van a ser más, es decir, gente que ya no va a estar físicamente en su empresa, sino que va a trabajar desde el exterior, que el teletrabajo se va a imponer. Bueno, yo no sé si ese panorama vosotros también lo percibís así, o creéis que, bueno, que habrá que verlo.
Bueno, yo no he visto el estudio, pero sé que han hecho las preguntas en esa dirección. Y con lo que has dicho en líneas generales, comulgo al 100%. Creo que ese movimiento, de hecho, ya se está dando. Con el único que no comulgo del todo, ¿cuándo se van a jubilar? Si a los 70, a los 90, o el sistema de relaciones laborales, en cierto modo, va a cambiar. Porque entiendo que habrá gente que trabaja en actividades que son manuales y tal, donde físicamente pues uno aguanta hasta donde aguanta. Y en cambio habrá otros que, trabajando con el intelecto, pues van a alargar más la vida. Yo creo que en ese sentido el modelo en los próximos años va a cambiar de forma salvaje, desde mi punto de vista.
Uh-huh. Javier.
No, yo no entiendo eso, pero a ver, en relación con las jubilaciones también hay que decir que van a empezar a trabajar más tarde, ¿eh? Que esta es otra cosa que a veces no se dice. Pero en segundo lugar, a ver, todo depende de qué trabajo hagas. O sea, el problema está, lo que yo quisiera saber es si en el futuro los trabajos van a ser menos estresantes que hoy, sean físicos o no, ¿no? Porque claro, hay gente que se dedica a trabajos teóricamente intelectuales que está quemada. Entonces, ¿va a ser más estresantes o no? Porque de eso depende el tema de la jubilación, porque a mí me parece que hay unos criterios de jubilación que son los siguientes. Uno está en activo y tiene responsabilidades máximas y al día siguiente está en el paro y se tiene que dedicar a las setas y a los nietos. ¿Y qué me parece eso a mí? A mí me parece un desastre, un error. Otra cosa es que haya gente que se quiera jubilar, pero hay otra gente que quiere, lo que quiere es bajar su actividad, tener menos horas de trabajo, pero seguir haciendo lo que le gusta y lo que le ha realizado como persona. Pero es que seguimos entendiendo, bueno, y hay razones para entenderlo así, pero entendemos el trabajo simplemente como un castigo. Y bueno, hay gente que su trabajo no es un castigo. Otra cosa es que no puedes trabajar las mismas horas a los 80 años que a los 40, y lo digo por experiencia personal. Es decir, yo hago muchas cosas de las que hacía cuando no estaba jubilado. Pero no me, pues claro, como no me gustan las setas y no tengo nietos, no me tengo que dedicar ni a los setas, ni a los nietos, ni a las obras. Y claro, me parece que dedicar todo el día a pasear y a no sé qué cosas y hacer crucigrama, me parece que tengo alguna capacidad más.
Bueno, yo he de reconocer que disfruto con lo que hago.
Claro, pues ese es el asunto.
Disfruto con lo que hago,
pero ese es el asunto.
Tengo un problema.
Pero esas normas generales, se jubila todo el mundo a los 75 años. Hay gente que no quiere.
Que yo esta mañana bromeaba y digo, mañana me marcharía. No, realmente
he comentado con mi mujer que en el modelo de relaciones laborales pues tendrán que salir trabajos que sean para gente que ya se ha jubilado, que digas, no, tiene la opción de trabajar 3 horas en no sé qué actividad y se acabó.
Claro.
Y no 42. La lógica va hacia ahí. Si uno va a Centro Europa, se va a encontrar con gente mayor y trabajando pocas horas porque tienen ciertos modelos de relación laboral que permiten eso.
Y luego la gente que tiene trabajos autónomos y liberales se jubila cuando puede, Claro.
No, hay mucha gente que no puede...
Claro, es decir, un señor que es un abogado, un penalista, ¿no? Hombre, se jubila cuando puede. Y cuando puede, ¿qué decir?
No, si tienes un comercio, lo mismo.
Bueno, y el comercio igual, cuando la jubilación le da para la cosa. Pero a mí me parece que hay esa cuestión, a mí por lo menos me parece interesante. No, y además porque lo he visto, ¿no? Gente que está trabajando y está muy a gusto en el trabajo que hace, y a los 70 años o a los 65 lo que le ofrecen es la nada. Yo no sé por qué tenemos que perder totalmente a gente que, por ejemplo, en la universidad está haciendo trabajos muy serios y de repente pasa la nada.
Sí, ese es un grave problema. Mira, quien está en la universidad y además tiene recorrido largo es Jonathan. Jonathan, que tú eres objeto del estudio.
Lo de recorrido largo lo dices porque todavía me quedan muchos años de trabajo.
Porque te quedan muchos años de trabajo, sí. Tú acabas de empezar, como quien dice, Jonathan. Acabas de empezar.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Javi, ¿no? En ese sentido de que hay mucha gente, y en la universidad se nota especialmente, ¿no? Mucha gente que tiene una gran trayectoria docente, investigadora, que tiene una gran trayectoria en todos los sentidos y que bueno, llegada una fecha tienen que marcharse, ¿no? Y además marcharse de 0 a 100 y abandonar cuando ha generado un capital en conocimiento inmenso y se corta de raíz, con lo cual se produce un vacío durante un tiempo que no se recupera. Además, es que ese capital no hay posibilidad de recuperarlo, ¿no? En ese sentido, totalmente de acuerdo. Lo que cuando leía el titular de la noticia ayer, si no recuerdo mal, a mí lo que más me chocó, lo que me llevó a pensar fue en el sentido de la juventud, cómo está entendiendo el mercado laboral, ¿no? En cierta manera también lo decía Javi, ¿no? Ese sentido de como el trabajo como castigo, pues yo creo que la juventud está percibiendo en el mercado laboral y en la actual situación, la está percibiendo en cierta manera con un cierto desánimo, porque claro, si ya se están planteando con que con 70 años van a tener que continuar o vamos a tener que continuar trabajando con 70, 80 o 90, como bien se decía antes, si se percibe ya eso, es que se dan o nos hemos dado por derrotados, o sea, que no hay posibilidad de reforma del mercado laboral, de volver a entender las relaciones laborales de cierta manera, de otra manera alternativa, no, sino que yo lo primero que me vino a la cabeza al interpretar esos datos será el desistimiento, el dar por hecho que ya viene todo hecho, ya viene todo fabricado, ya viene todo rodado, y con lo cual lo único que queda en este sentido, en la población juvenil, lo único que queda es el esperar y bueno, aceptar sin más miramientos, ¿no? Eso era lo primero que me venía a la cabeza, porque pues claro, dar por hecho que si vamos a tener que estar trabajando hasta los 70, 80 y no haya un sentimiento de oposición o un sentimiento de decir, bueno, pero habrá que buscarlo de otra manera, porque si no, ¿dónde está el ocio? ¿Dónde están esas políticas sociales de retiro laboral? Es que no va a dar tiempo ni como se decía, ni a cuidar a los nietos, ni porque no vamos a tener hijos, y no va a dar tiempo a recoger las setas, porque o el cambio climático las ha eliminado, o las setas van a crecer por todos los lugares, porque es que no va a haber nadie quien las vaya a recoger.
Pero es que es la gran pelea mental. Si vives para trabajar o trabajas para vivir. Y esto, pues ahora la juventud se lo plantea de forma muy radical, sobre todo porque el entorno también laboral pues ha cambiado en muchas de sus facetas, ¿no? Todo esto que hablamos del nómada, del otro, del tal, pues bueno, se van planteando formatos nuevos de ver la vida y formatos mucho menos fieles a la empresa de lo que eran antes, etcétera. Antes un poco estábamos en el en vivo para trabajar y ahora se está mucho más en el trabajo para vivir. La gente que entra al mundo laboral, y esto está generando una ruptura bestial del sistema de relaciones, etcétera, que teníamos ahora en el mundo laboral.
Bueno, no, nada más que añadir una cosa, ¿no? Que a mí me parece que todas las previsiones que se hacen sobre lo que ocurrirá dentro de 30 años, teniendo en cuenta que vivimos en una época que está marcada por la incertidumbre, pues me parecen eso previsiones desde hoy y desde las claves de hoy. Pero no, es que no sabemos qué alteraciones se van a producir, qué procesos de cambio se van a generar, y por tanto se va a jubilar la gente a los 70 años. Bueno, no lo sé, no sé si va a jubilar, insisto, hay que ver si se nos jubilamos o si hay trabajo dentro de 40 años. Es que las circunstancias no están para hacer un análisis sereno, decir, bueno, esto va a evolucionar así, sino, ¿qué metamorfosis se va a producir en esta sociedad? O sea, ¿se va a producir alguna metamorfosis como algunos ilustres socioanalistas del tiempo y de la época que vivimos considera que es lo que se nos viene encima? Porque claro, todo esto lo decimos teniendo en cuenta que va a haber lo del cambio climático. Todo esto lo decimos teniendo en cuenta que puede haber más plagas. Todo esto lo decimos teniendo en cuenta lo de Ucrania no sea una anécdota, sino sea otra cosa. Lo decimos así, todas esas variantes no se han tenido en cuenta. Todo el tema de la migración, es que me parece, hacer previsiones de futuro me parece muy complicado a mí en este momento. Ahora, y por eso, ¿de dónde hablamos? Pues de cada uno habla desde su hoy y de su experiencia, y entonces yo, pues como tengo una experiencia laboral concreta, digo, bueno, a mí jubilarme a los 70 años me pareció muy bien. ¿En qué sentido? Hombre, pues me disminuyeron la carga de trabajo, pero la posibilidad de seguir trabajando en lo que ha sido mi trabajo me permite... Pues bueno, pues porque yo disfruto con lo que hago. Ahora, no quiero trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. No,
y
no
además
quiero.
Para no perder toda esa experiencia, claro, de golpe y porrazo. La gran lectura ahora es que ahora se hace una lectura de la jubilación. Si pidiésemos a cada uno cómo define el concepto de jubilación, nos vamos a encontrar con diferentes visiones. Claro. Coldo ahora decía que su trabajo le encanta y extenderá su vida laboral hasta no sé dónde. Y en cambio, la otra parte de la sociedad que entiende que la jubilación es pasar a la vacación permanente y lo único que quiere es jubilarse o prejubilarse cuanto antes.
Sí.
¿No? Y esto ya preguntárselo a una persona pues de 25 años... Bueno.
El problema está que el de 25 años no ha entrado todavía en el ámbito del trabajo. Una gran mayoría de ellos no han empezado. No han empezado a trabajar todavía en serio. Ese es el gran problema que tienen.
Una mayoría, no, depende en qué niveles. Hay en niveles de menos formación que mucha gente ha entrado y en niveles de más formación les cuesta mucho más entrar. Estoy en esa parte bien, pero no.
Mira, yo esta mañana un oyente lo comentaba y es cierto que si tú lo piensas objetivamente, independientemente de si te tienes que jubilar o no, dices, a ver, ¿cuándo se establece, por ejemplo, la edad de jubilación a los 65 años? Esto se establece, pues, en la primera parte, no llegó ni a mediados del siglo XX, estamos hablando de 1920, cuando se establece la edad de jubilación a los 65 años. Si tú miras la esperanza de vida en aquella época, es que la gente se jubilaba y al poco tiempo, ¿qué quieres que os diga? Entregaba el carné. Entonces ahora estamos todavía con 65 años y nuestra esperanza de vida está por encima de la media, está en 84.
No, pero luego que también se hace una cuenta económica todo el día, es que he estado pagando 40 años, no sé cuánto, a la Seguridad Social. Detrás hay toda esa parte del imaginario, no imaginario, de esa realidad, pero que además los medios nos comen el coco sistemáticamente y entonces se toma posiciones de este tipo, más globales, ¿no? Porque yo creo que es muy diferente una persona que ha trabajado de albañil toda su vida...
No tiene nada que ver.
Con una persona que ha trabajado en una oficina toda su vida. Y comparar. Pero ahora vamos de igual a igual todos.
Que sí, claro.
No tiene mucho sentido. Perdóname, no tiene mucho sentido.
Eso es verdad.
A mí me parece que en las circunstancias actuales, en las actuales, ya digo, no sé lo que se puede decir dentro de 20 años, pero 30. Las circunstancias actuales, la ley general de que todo el mundo se jubile a los 65, 70 años, me parece... Pues que no es justa. Habrá gente que se tiene que jubilar antes y gente que se puede jubilar más tarde. ¿Por qué? Pues por todo lo que aquí hemos dicho, ¿no? O sea, es que...
Pero en su día, yo creo que antes has dado la clave. Yo en su día hice un escrito sobre esto y entiendo que debería ser como una campana. Es decir, no se tiene que jubilar, no. Montemos sistemas en los que usted una parte le hemos jubilado cuatro horas y cuatro no. probablemente de gente que ha trabajado pues con su mente en oficinas, claro, o tal, todavía sigue entrenada y va a decir, hombre, pues perfecto, sigo, incluso en puestos que uno lo quiera por entretenimiento, incluso. No por entretenimiento, porque además se siente capaz, ¿no? Sin menospreciar los puestos de trabajo y tal, pero uno está por Centro Europa y ve cajeros y cajeras en supermercados de mucha edad. Y dices, bueno, y son maneras que además ayudas al propio negocio, porque tiene contratos de horas igual más reducidas, y a la vez estás ayudando al sistema en general.
Mira, dice un oyente y coincide con lo que estabas... Sí, perdón, Jonathan, sí, adelante.
No, digo, con el ejemplo de los cajeros con avanzada edad, en la situación de jubilación, también, claro, quienes hemos estado o quienes hayan estado en Estados Unidos y hayan pasado por un supermercado, esa imagen es la misma de personas con edad, más allá de la jubilación, que están trabajando en los supermercados como reponedores o embolsando, ¿no?, en esas cajas. Y claro, no es por gusto, sino en este caso por todo lo contrario, por necesidad, porque el sistema de pensiones en un alto porcentaje privatizado, claro, no llega, no cubre las necesidades mínimas para la supervivencia. También en ese hecho también hay que tener en cuenta que algunos partidos políticos también ya lo estaban pregonando en ese sentido, de una privatización del sistema de pensiones, con lo cual lo que llevaría es a una mayor exclusión, a una mayor polarización del sistema social, en la cual habría gente que podría jubilarse perfectamente con 50 años porque tendría fondos de pensiones y una cobertura sanitaria y de jubilación pública para complementarlo, y otras personas que no llegarían a un mínimo, a un umbral mínimo para la supervivencia, y tendrían que seguir trabajando no hasta los 70, sino casi casi hasta el día de hasta su último día de respirar, en ese caso. Entonces, es verdad que el Centro Europa se ve en esos casos. Es verdad que el sistema de cobertura social en la Unión Europea es uno, pero claro, que sea la cobertura tal y como la entendemos, el estado de bienestar tal y como lo entendemos en Europa, y no sea el estado de bienestar tal y como lo tienen en Estados Unidos, que también hay pesas personas mayores en las cajas, en las colas, o reponiendo, pero por necesidad. Porque es que le resulta imposible sobrevivir con esas pensiones.
Perdona, pero yo creo que ese es otro debate, no es en el que estábamos. Uh-huh. Porque aquí se produce un poco lo mismo. Tú puedes ir a unidades de dos jubilados que han cotizado en el máximo y reciben todos los finales de mes 5,000 y pico euros. Y coges uh-huh. a gente que ha trabajado de autónoma y está con unas pensiones en el matrimonio. O sea, sin ser Estados Unidos... Tenemos un modelo que yo creo que en el tiempo corto, no largo, es insostenible, desde mi punto de vista.
Por eso, pero ahora, en la reforma de ese sistema, a ver cuál es la vía que se emprende también.
Bueno, eso, de momento, el provocar a los que están para jubilarse, que se jubilen rápido, les voy a quitar todo. Es decir, se están haciendo aquí unas lecturas hoy en día, cómo se está desarrollando todo el camino hacia lo que tiene que ser una reforma mucho más profunda, a mí me parece de locos, que los políticos pues han perdido el sentido y lo único que están provocando es el efecto contrario del que buscan.
Bueno, dice un oyente, hablando de jubilación, mi marido, desde los 17 años currelando, pasando asalariado, autónomo, a sus 7 años otra vez en el régimen general, contar los años que ha cotizado, ahora muchísimos jóvenes no llegarían a 35. Y los políticos, dos legislaturas y una pensión fija. De vergüenza.
De vergüenza.
Eso es de vergüenza, dice.
De vergüenza.
Que sí, no, que sí.
Yo creo que lo decimos todos.
Que no,
de vergüenza.
Que coincidimos en eso, sí. Dice que...
Pero lo hacen por el bien común, ¿no?
Por su bien común.
Por su bien
común.
Por su bien.
Por su bien común.
Ya le pone lo común lo que te la gana. Lo hacen por su bien.
Es una absoluta vergüenza. Y que luego cojan y se pongan a hablar. O sea,
y luego, por favor. Y luego no se producen entre ellos. Hay no sé, polarizaciones, ¿no? Entre los que dicen que sí y los que dicen que no.
No, ahí están de acuerdo.
Todos de acuerdo.
Están de acuerdo todos, sí, sí. Y eso no tiene medio pase ante la ciudadanía.
Nada.
Eso es un privilegio absoluto. Absoluto.
Se han convertido en una casta.
Sí, no tiene medio pase.
Sí, o sea, es...
Por mucho que se empeñen, no tiene medio pase.
Es como cuando hablamos del Partido Comunista Chino, que son 80 millones, pues aquí podemos hablar de un gran conglomerado que son los políticos, que son no sé cuántos mil, y ya está, y que funciona igual.
Dice otro oyente que quien dice jubilarse a los 70 no ha pegado un palo al agua. Así las cosas acabas de trabajar y al hoyo. Es decir, que te han exprimido como una naranja y cuando ya no das zumo, no pintas nada. no tienes derecho a disfrutar. Hay más vida aparte que solo trabajar. La jubilación da paso a un nuevo escenario y una nueva forma de reactivar la economía. También dice, si seguimos trabajando a partir de los 65, ¿qué hacemos con los que vienen por detrás? ¿Con el exceso de trabajo que hay? Pregunta. Claro, yo siempre he tenido esa duda, ¿no? Porque muchas veces dicen, están prolongando nuestra edad de trabajo, nuestro tiempo de trabajo. Y digo, ¿y no estamos haciendo de tapón? No somos un tapón.
No. A ver, lo que tenemos que tener una economía que sea capaz de absorber toda esa demanda de trabajo. Que es que aquí, claro, o sea, si partimos de que cada vez va a haber menos actividad, tal, oye, vale, nos jubilamos todos a los 50 y que la gente empiece a los 30 a trabajar. Es con lo que nuestros políticos no deberían ser conformistas. Primero, todo el mundo tiene derecho al trabajo, tiene que haber oferta laboral. O sea, es que damos por hecho que el sistema...
Sistema es finito. El sistema cada vez va a ser más finito si seguimos así. A ver, la razón es muy sencilla. Es decir, hay gente que lleva más años cobrando pensión que trabajando. Ya sé que no van unidos porque la pensión que yo pago, o sea, lo que yo cotizo es para las pensiones de los que estáis jubilados. Eso es así. Pero hay gente que lleva más tiempo cobrando la pensión que tiempo en su vida trabajando. ¿Por qué? Pues porque la edad de vida se nos ha alargado muchísimo. Y, bueno, pues vale, pero es un problema. Bueno, también dicen, los cincuentones somos jóvenes para jubilarnos, mayores para trabajar, juventud mejor preparada, pujante y puestos robotizados. Cóbrese usted mismo en el centro comercial. Somos carne de ayudas para mayores, RGI o similares para sobrevivir. También es verdad que ya muchas veces se habla de los jóvenes y sus dificultades, pero como te toque parar de repente a los 50 años, uf, lo tienes crudo, ¿eh?
Insisto, es que lo que tenemos que ir reinventando y a marchas forzadas, el modelo económico sobre el que nos soportamos.
Luego también te hacen una corrección, Pedro, a una cosa que también es verdad. Dice que los autónomos cobren pensiones mínimas, tiene su explicación, en lo que han cotizado previamente.
Ya.
¿Eh?
Es que, ya.
La suegra borracha y la bota llena no puede ser, es lo que dice el oyente. ¿No?
Bueno, depende. Depende, porque luego yo lo que sostengo es mucha actividad autónomos es la que hace que tengamos las ciudades que tenemos, con la actividad económica que tenemos, etcétera, etcétera. Y luego las proporciones en los autónomos de un contratado sobre un empresario comparado con empresas más grandes, pues son unos equilibrios más difíciles, que yo creo que tienen que tener diferencias si queremos seguir viviendo con la calidad que vivimos en las ciudades, etcétera.
Dice, yo por situación mental y cualificación profesional estoy en situación de trabajar y no me importaría hacerlo, por ejemplo, media jornada, pero parece que se deduce que por tener más de 70 años, pues estoy gaga e incapacitada para todo menos para ir a Benidorm. Al comienzo de nuestra vida laboral, todos hemos tenido maestros de los que hemos aprendido. Yo sé que puedo ser una maestra, por ejemplo.
Totalmente de acuerdo.
Dice esta oyente, ¿no? Pues bueno, eso es lo que... Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Suic Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Este sábado 19, Güeñes retoma su tradicional Feria de San José con la monográfica del Perro de las Encartaciones, dentro de una gran feria agrícola y ganadera. No faltarán talleres infantiles, danzas, deporte rural, degustación de chacolí y el concierto por la tarde con Crash. Güeñes Koudalak, gonbidatzen zaitu.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
El gremio artesano de pastelería de Vizcaya elabora chirloras de San José con almendras al natural o bañadas en chocolate. Para mimar a todos los aitas el Día del Padre, dulces chirloras artesanas en las pastelerías del gremio de Vizcaya, las que lucen la Carolina y el distintivo aquí, pastelería artesana.
Ayuntamiento de Leioa presenta la nueva pieza teatral de Pacho Tellería, Alderray, cazador de personajes y narrador de historias, este viernes a las 8:30 en el Auditorium de Cultura Leioa. Disfruta de este sensacional puzzle de relatos que, a medida que progresa la acción, inciden cada vez más en la vida íntima de los dos protagonistas. Leioa Coudala.
Muebles José Mari, antes de dedicarse en exclusiva al descanso, te ofrece un remate total de existencias de sus productos en decoración y mobiliario en general, con la misma profesionalidad de hace más de 40 años. Muebles José Mari, presupuesto sin compromiso en el casco viejo de Bilbao, Santa María 7, teléfono 94-415-1028. ¡Acércate!
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado con los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que ciclistas y patinetistas necesitan. En Bilbao, Blas de Otero 61 y en El Orrio, San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Bueno, hay muchísimos comentarios de los oyentes que siguen haciendo referencia a eso, ¿no? Alguno dice, vuelta con los autónomos. Es que si... dice, ¿qué más quisieran los autónomos que pagar el máximo? Para poder cobrar luego el máximo. Pero para eso el negocio tiene que dar. Y muchas veces no da. Bueno, sí que es cierto que estas cosas pasan. Bueno, hay otras cuestiones del día que a mí me han parecido realmente interesantes, ¿no? Se abre de nuevo el debate este inmediato ahora mismo, de tal y como está la situación, con las energías que han subido una barbaridad, tenemos el combustible por las nubes. Entonces se están buscando soluciones alternativas, y las soluciones que se están aplicando, algunos ya las dijeron el otro día en la conferencia de presidentes, que se bajen los impuestos. Estamos de nuevo con ese tipo de mantras. Yo no sé cuál es vuestra opinión sobre esto, pero no sé, yo sí, a ver, si se bajan los impuestos, se tiene menos recaudación. Si hay menos recaudación, se pagan menos servicios o se recortan los servicios. Bueno, pero eso es una opinión mía.
Yo creo que en general Europa va a tener que cambiar. Y ahora lo que hay que dejar claro es que con la condición esta de seguridad de costes, lo que se está parando es la economía, que es la que al final paga los impuestos. Ya sé que de ayer han sacado un artículo que, como son términos relativos los del impuesto, cuanto más cobras la gasolina, más impuesto te entra. Sí, pero a partir de un precio, menos gasolina se vende. Entonces, lo único que no se puede permitir es que la economía, que no arrancaba después de la pandemia, se pare más. Porque entonces no impuestos no va a pagar nadie. No va a pagar nadie. Y encima, con una sociedad detrás, que teníamos los ICOs, que tal, que está todo el personal endeudado. Y eso es lo que yo creo que le debería quedar claro al gobierno. Aparte, partiendo de que en la medida que lo paremos, detrás todavía hay toda una marea de cosas que van a subir, como los contratos de alquiler de muchísimas empresas, de tiendas, etcétera, que están todos condicionados a la subida del IPC interanual. Bueno, pues ya aplicarían subidas del 7 y pico, el año que viene les vienen del 10. Solo estamos viendo la punta del iceberg. Y me parece impresentable que el gobierno esté esperando a final de mes. Si ya sabemos lo que viene, y lo único que no se puede parar es la economía real. Porque el día que la paremos, ni impuestos ni esa cuenta hecha al revés. Porque esa cuenta confiscatoria no lleva a ningún sitio. No puede ser que la gasolina estemos pagando un 50% de impuestos. Ya sé que lo hemos pagado hasta ahora, pero no. Eso será si usted me da unas condiciones de combustible que pueda hacer que la economía ande. Porque para lo que usamos la gasolina es para mover la economía.
Sí, sí. No, yo me pierdo en esas decisiones, ¿no? Me pido, porque yo comprendo que, bueno, las decisiones, lo que me pregunto siempre, porque las decisiones son complejas, ¿no? Me pregunto siempre a quién beneficia todo este asunto, ¿no? Porque, a ver, es que, a ver, en una situación como la que estamos de guerra, aquí metidos, con una guerra que afecta tanto a la economía global de por lo menos de Europa, no sé yo si a otros países, ¿no? ¿Quiénes son los que van a pagar ese asunto? Es una pregunta, ¿eh? Y la otra pregunta es, ¿quién se va a beneficiar de este asunto? Porque estoy seguro que la economía real se va a beneficiar de este asunto, ¿eh? O alguna economía real.
Alguna seguro.
Pues eso. Quiero decir que, a ver, ahora que vemos en televisión, en directo, cómo se destruyen las ciudades, porque esto es una cosa pues fantástica, ¿no? Hay que televisarlo en directo. Yo pregunto, ¿y mañana se televisará en directo cómo se va reconstruyendo las ciudades? ¿Y quién es el que las reconstruye? Porque igual es el mismo que puso los petardos para que volaran, ¿eh?, las ciudades. O sea, quiere decir que... Entonces, a ver, tengo una gran confusión con este asunto, sobre las soluciones, porque la única solución, en mi opinión, era la que había que haber evitado que hubiera guerra. Y yo creo que la guerra no es culpable solamente de una parte. La guerra no se puede pedir responsables solo a una parte, hay que pedir responsables a todo el mundo. A todos los gestores políticos del mundo, que yo creo que se han equivocado mucho. Y que han hecho posible pues que arda Roma, y ahora lloramos. Ahora lloramos, pero ha hecho posible que arda Roma, ¿eh? Sí.
No, lo que sí.
Es así, es así.
Pero Roma ya ardía en Siria.
Claro.
Y ahora, yo no sé qué mundo vivimos, que hay un señor que decide tomar un país de 44 millones de habitantes, mete el ejército, y a mí el problema no es que vea destruir ciudades, es que veo matar a gente,
sí, claro,
con
sí,
una
sí.
impunidad total, y además... No pestañeamos, seguimos cuestionándonos. Yo no sé tampoco qué haría. Si entramos, si no entramos, lo primero que habrá que alzar la voz y hablar del basurero en el que vivimos.
Pues ese es el asunto. Pero quiero decir que yo también estoy de acuerdo con... No con este acuerdo, que sobre todo hay víctimas humanas. Y que ese es el asunto. Y se está transformando en directo. Pero, a ver, ¿pero cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo hemos llegado? Para mí esta es la cuestión. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Es decir, ¿cómo...? Antes decíamos de las previsiones de futuro, es decir, desde el año 2008, me parece, 2009, ha habido una crisis financiera. Cuando se estaba levantando, se estaba saliendo de ella el COVID. Cuando estábamos saliendo del COVID, Ucrania. Bueno, vamos a ver, ¿en qué mundo estamos? Pedro acaba de decir, ¿qué basurero es este? ¿Qué basurero es este? Vamos a ver.
Sí, dice, hemos aprendido poquito.
Claro,
poquito.
El presidente dice ayer, un régimen autoritario que tiene armas nucleares. ¿Pero por qué hay que tener armas nucleares? ¿Cómo es que no nos hemos desarmado de las armas nucleares?
Sí, pero eso, ¿sabes lo que pasa? Que muchos de los que les acusan también tienen.
Pues claro, pero a ver, y Beto...
Perdona, la medida que se está tomando en el mundo es aumentar los presupuestos en armamento
y
defensa.
Yo estoy perplejo con esas cosas.
Y algunos de los que tienen armas nucleares tienen veto en la ONU.
Sí.
A ver, vamos a ver. Y por eso digo yo que han hecho posible este incendio. Dice, vamos a ver. Es que la sensación que tiene, yo al menos tengo, es de una gran, además de incendio, de una gran impotencia, porque luego los discursos que se hacen no se responden a las prácticas habituales. Es así. Sí. Bueno, a ver.
Sí, a ver, yo creo que las responsabilidades son muchas. Son muchas, no solamente de un sátrapa que le ha dado por invadir un país. Hay señales, y había señales anteriores a esto, que podían haber advertido de situaciones similares, de situaciones como las que se han dado. Responsabilidades en todos los países. Todos y cada uno de los países tiene problemas. Ha tenido algo que ver en todo lo que se está montando. Ya sé que algunos dirán, oh, una locura, porque aquí el que está matando es este. Bueno, había una guerra en el Donbass desde hace 8 años, hemos tenido Siria y está abierta, la gente se ha marchado de Afganistán dejando a los afganos que se pudran con unos dictadores que son unos criminales, y les hemos dejado ahí tal cual. Ya no se habla de Afganistán, no hablamos de Afganistán. ¿Qué está pasando con la gente en Afganistán? ¿Qué está pasando con la población de Afganistán a la que no, en un principio se quiso liberar ver, y cuando Coldo, ya pero, se nos acabó la pasta, Coldo, pues dejamos Coldo, de liberar?
Es una manera de justificar las cosas. No hay que justificarlas.
Que yo no justifico
con
nada.
Con este tinglao solo se acaba cogiendo ahora y decir, bueno, ¿cómo se acaba con esto? Y acabamos para que a futuros no vuelva a pasar esto. Que pueda haber un chalao, me da igual de qué país, que pueda armar este lío. Ha entrado en un país de 44 millones de ciudadanos. Pues, bueno, yo el otro día, no sé en qué debate, así con unos amigos, tal, decía, claro, porque a nosotros no nos caen encima las bombas, hasta que un día nos toque. Y entonces es cuando uno aprende. Cuando uno aprende aquí, cuando hemos dicho todos aumentando el presupuesto en armamento. Bueno, igual es donde el mundo tiene que empezar a caminar a todo meter para prohibir, como lo intentaban hacer con Irán o tal, pero para que ninguno produzca. Es que nos tenemos
miedo. Sí, pero yo no puedo ir a Irán a decirle, usted no tiene derecho a tener armas nucleares. Si yo tengo el arsenal lleno, no puedo decirlo.
Pero a ver,
otra cosa es decir, usted no lo haga, que yo me voy a deshacer
digo
de las
que
mías.
En algún momento vale. Habrá que empezar a darle la vuelta a esto. Porque si no, ya con este estilo de justificación, pues bueno, ya está. Pero va a ir a peor.
A lo largo de... Pobre Jonathan, no lo dejamos entrar, ¿eh?
Tranquilo.
A lo largo de estos últimos años, cada vez que salía el tema del maltrato de las mujeres y de la resolución de los conflictos con las mujeres a base de matarlas, etcétera, he dicho yo en esta emisora siempre lo mismo, que en este mundo, de hecho, se resuelven los conflictos, se resuelven con el poder. El que tiene más poder resuelve el conflicto en este mundo. Y no a través del diálogo, de buscar con resoluciones pactadas. Es así. Y la guerra de Ucrania, que pone en el candelero, sigue ocultando otras muchas guerras que hay en el mundo, manifiesta esto, que el que tiene el poder resuelve el asunto por la fuerza. Y esa es la cultura a la que estamos. ¿Y qué me parece a mí? Pues un gravísimo error. Y ahora nos parece un gravísimo error porque ocurre cerca de nosotros y más. Ocurre cerca de nosotros y afecta a los nuestros. Porque, ¿y qué quiere decir que afecta a los nuestros? Pues porque mientras hay solidaridad para los ucranianos, y me parece estupendo tres veces por lo que voy a decir a continuación, no existe esa misma solidaridad con los que quieren subir las concertinas de Melilla, que son tan seres humanos como los ucranianos. Es así, ahí es donde estamos, y ahí estamos todos metidos, todos, absolutamente todos. Sacemos ahora la bandera que queramos, pero estamos todos metidos en ese magma, que es un magma imposible de soportar. Lo único que ocurre es que en este momento nos ha tocado a nosotros más cerca. Y como dice Pedro, si cae aquí la bomba, pues ya no te quiero contar.
Yo creo que tiene que haber una presión social para que ese mundo político, que es el que nos lleva a estos sitios, porque al final son las personas que nosotros nombramos las que nos llevan a estos sitios, ¿eh? Esos que dialogan arriba, pues yo creo que como ciudadanos algo tenemos que hacer para parar eso. Claro. Y que llegue, llegue gente con otro criterio, o busquemos un modelo con otro criterio, que no haya... Yo como persona me sentiría incapaz de declarar la guerra a nadie, pero es que ni al vecino, o sea... No lo sé.
Jonathan, venga, ahora tú.
No sé, porque como habíamos empezado al principio, habías comentado lo de la subida,
sí,
de los impuestos...
Sí, pero se me han ido por ahí.
Se ha ido por ahí, ya no sé por dónde mirarlo. Lo único es que ayer también escuché a Feijóo diciendo que, ¿cómo era?, que se llenaban los bolsillos o que el gobierno se forraba con la recaudación de los impuestos. Bueno, se entiende lo que quiere decir, pero bueno, también hay que recordarle que no es el gobierno, sino que es el Estado, en este caso la Hacienda, o las Haciendas Públicas, ¿no?, en nuestro caso las Haciendas Forales, las que recaudan ese dinero y son las que luego lo reparten, no es el gobierno como tal, ¿no? Y que luego las comunidades autónomas, en ese sentido, también obtienen beneficios, y él, como presidente de una comunidad autónoma, pues bueno, también recibe parte de ese beneficio. Entonces, habría que criticar no al gobierno en sí, sino al Estado, y al Estado en su conjunto, en una perspectiva más amplia, ¿no? En el sentido del Estado, del que cual forma parte Feijóo también. Entonces, en ese sentido, lo de los impuestos va a ser siempre un debate en el que va a ser muy difícil llegar a una conclusión o llegar a un acuerdo, ¿no? Y a lo anterior, yo creo que lo puedo resumir bien en ese sentido, Javi, ¿no? En el sentido de que el que tiene el poder es el que tiene la capacidad de insertar en la agenda pública o en los medios de comunicación el discurso que quiera. Y lo estamos viendo, ¿no? Con lo que está ocurriendo con los medios de comunicación en Rusia, ¿no? Quien tiene el poder es capaz de controlar el imaginario. Y así, y por eso sorprende que sea detenido, ¿no? Ayer o antes de ayer, que sea detenida una persona en la calle por portar simplemente un folio en blanco. ¿Por qué? Porque el que tiene el poder es el que modula el discurso. Entonces, nos encontramos con lo mismo. Es verdad que como nos pilla aquí a la vuelta de la esquina y como cayó un misil a escasos 20 kilómetros de la frontera nuestra, ¿no? Vamos a decirlo así, de la frontera comunitaria, pues las alarmas se encienden de manera más clara, ¿no? Porque el misil que sigue cayendo en Siria o el misil que cae en Libia o el misil que está cayendo o las guerras intestinas que están en Centroáfrica, esos misiles no van a llegar nunca, ni esas bombas van a llegar nunca a la próxima frontera de la Unión Europea porque está a miles de kilómetros. Entonces, es lo mismo. La solución no sé cuál va a ser, pero obviamente la guerra nunca es una solución para ningún conflicto. La violencia no es ninguna solución, y menos en 2021 cuando somos sociedades civilizadas que nos hemos dotado de normas y de reglas para la convivencia.
Pero a veces cuando hablamos de estas cosas parece que nosotros defendemos una especie de utopía irrealizable, algo así como el país de Alicia donde se celebraban no cumpleaños. Pero que quede claro,
ingenuos.
Parece que somos una cualidad de ingenuos, pero hay que decir que la otra posición, la realista, esa que llaman realista, lo que hay es lo que hay, es un lugar donde el topos, el lugar que es la guerra, la opresión, el hambre, la insolidaridad, la destrucción de la naturaleza, etcétera, etcétera. Eso es, y eso es lo que constantemente aparece en este mundo. Nosotros tenemos en las primeras páginas de los periódicos estos días una guerra, no porque hasta ahora no existía en el mundo guerra, sino porque está a las puertas de Europa, nada más. Esta es la razón por la que está en las primeras páginas. Y parece que los muertos nuestros pues son más muertos que los de otros lugares, pero es exactamente lo mismo. Y además, existe esta guerra a pesar de la resistencia de la OTAN o de América, lo que sea. En otros lugares, esa resistencia no existe como tal, sino que existe es la irrupción de las fuerzas que están detrás de la OTAN. Eso ha sido Afganistán, Entonces, o cambiamos el modelo, o si no, vamos a estar siempre con cuestiones y para referirnos al principio, vamos a estar con problemas graves mientras nos preguntamos si los jóvenes de hoy podrán jubilarse a los 65, a los 70 años. Bueno, si no los movilizan, claro. Si no los movilizan.
El tema es porque...
Pregúntale a los de Ucrania. ¿Han movilizado, no? Los jóvenes.
¿Todos? ¿No les deja salir del país?
Claro. ¿Qué decir? ¿Cuál era? Esa encuesta se podía haber hecho en Ucrania hace un mes y medio.
Todos, pero como además se amenaza aquí, que puede ser la tercera guerra mundial, claro, que siempre dices mundial, no. Mundial de los europeos, americanos que intervienen, pero desde 14.000 kilómetros de distancia,
claro,
8.000,
claro.
Y porque luego vas a muchos países que dices, bueno, no les, esa mundial es menos mundial, es más circo nuestro. Y luego, lo que yo sí creo, que el mundo puede cambiar, si los ciudadanos, ayer no sé dónde oía, nos movilizásemos mucho más, como están haciendo ahora ciudadanos en Rusia, en Moscú, se movilizan en contra de esta guerra, lo único que, bueno, pues, todas esas fuerzas de orden que a veces son tan inmensamente fieles, pues ojalá a veces fuesen menos fieles a mandos que no tienen sentido común. Porque yo sí creo que podía haber, ¿os acordáis de aquella famosa marcha verde? Pues marchas verdes de ciudadanos diciendo, aquí venimos, o sea, hay que acabar con esto de una vez. No sé si aquí, en el otro lado o en el otro. Porque ahora estamos viendo, vamos a acabar viendo una segunda Siria. Joder, es que esto es... A mí me resulta muy duro. Y luego dices, bueno, una impotencia absoluta.
La impotencia es enorme, sí. Pero, bueno, realmente tenemos una situación ahora mismo que se nos va de las manos, que se ha ido de las manos, que está haciendo sufrir a muchísima gente. Y eso es...
Pero ¿por qué hay gente que manda ahí? Hay gente que manda y que hoy a la mañana ha dado una orden de que se tiren no sé cuántas bombas en no sé qué sitio, que se lo podía ahorrar. Que se lo podía ahorrar, que no pasa nada porque se lo ahorre. Ya, y pero... seguir hablando. Sí, es un monstruo contra una cosa más pequeña. ¿Qué pasa si hoy descansas?
Pero sí es cierto. Y la responsabilidad es el que aprieta el botón, eso está claro, ¿no? Pero yo vuelvo a decir que no hay ninguna justificación, Pedro, a lo que ha hecho Rusia. Ninguna. Pero sí hay explicaciones. ¿Hay explicaciones?
¿De qué te valen las explicaciones al ucraniano? Pues me vale, ¿de qué pero, le vale la pero explicación
me vale,
tuya?
Me vale, por ejemplo... No, al ucraniano no le vale para nada. Pero hay, por ejemplo, otro país, que es la otra potencia, que está intentando vender sus sistemas Patriot, sus sistemas de autodefensa de misiles, ya los ha colocado en Polonia, ya están todos los demás países de Europa pensando, Alemania, en incorporar más material militar, España subir en defensa, ¿pero para qué? ¿Para qué? Yo lo si que... la consecuencia de todo esto es que ese señor que ahora mismo está invadiendo un país y está arrasando con el país, aprieta mañana un botón y nos vamos todos a la mierda.
Coldo, pero
a la
mañana
bueno, él y todos los que
mañana
están
se aprieta un botón mucho más sencillo, que son los medios de comunicación. Se ponen de acuerdo en dejar de hacernos a todos analistas de la guerra y generar una tendencia para exactamente lo contrario, pero y el mundo andaría mejor. Sí, mira, que hablemos nosotros de Patriot, que no tenemos ni idea de lo que es.
Si sabemos yo que sé es, que, a ver, es un
que
misil.
Es un cacharro, un cacharro que hace mucho daño.
Un misil.
Y ayer daban la imagen de uno de esos misiles en una carretera no sé dónde. O sea, yo sinceramente, es que creo que hay botones que se podrían pulsar y que cambiarían este estilo de tendencias. Y no siempre acabar hablando nosotros de un Patriot. Es que me
parece... No. Yo hablo del Patriot porque es así el sistema de antimisiles de Estados
me
Unidos.
Me parece absurdo. Y luego yo que hice la mili, pues te hablo de la SPAL, ¿no? Que era una granada yo que no te hacían cogerla así y decías, ¿qué huevos estoy haciendo yo aquí con ese cacharro?
Yo me intenté librar de aquello y me libré. O sea que no hay ningún problema. Ana, espera un poquito. Jonathan, te doy paso porque Ana me está chillando.
Radio Popular. Erri y Ratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Para alcanzar todo el potencial de mi visión, mis lentes progresivas Varilux me ofrecen una transición suave, de cerca a lejos, con un enfoque perfecto en cada detalle. Eso es ver sin límites. Ahora con Varilux, tu segundo par de lentes progresivas de regalo.
Ya en Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozocoete, Basauri y empieza a disfrutar el doble.
Vámonos a la playa. Vámonos de crucero. Vámonos a Disney. Vámonos de fin de semana. Vámonos donde quieras. Pero apaga y vámonos. Viaje Seroski. Sueñas. Vuela.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto, te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613 004436 y en movexbilbao.com.
¿Quieres sorprenderle el Día del Padre? ¡Que no se lo espera! Todavía mejor para que te pases por la Ucirica. Liquidamos televisores por cambio de gama y no de cualquier marca. LG, Loewe, Panasonic. Para acertar, la Ucirica. En Alameda Urquijo 55. La Ucirica de Bilbao de toda la vida.
Brancas, 116 años de joyería. Sala Moyúa, 26 años de subastas. La venta final de joyas, relojes, monedas y objetos restantes de la subasta de marzo finaliza el jueves 17 de marzo. Los lotes se pueden adquirir directamente en Sala Moyúa, Gran Vía 40 y también en la web salamoyúa.com. Brancas, Gran Vía 40, compra y valoración de joyas y relojes.
Disfruta de un estupendo día o fin de semana en Oncha Extreme, un magnífico parque de aventuras en un entorno único entre Ochandio y Oleta. Oncha Extreme, naturaleza, aventura y diversión para todos los públicos. Contacta en onchaextreme@gmail.com o en el 633-4689-47. Oncha Extreme, bici, aventura, Ochandio, Oletan.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
Yo Jonathan, tienes un minuto. Te he guardado un minuto para ti, te he guardado un minuto.
El minuto final del triunfo.
Solo un minuto, no, no. Pues, simplemente, quizás por una cuestión generacional, pero recuerdo un capítulo de Los Simpson que muchas veces se pone como prototipo o ejemplo de algunas cuestiones que van sucediendo. Y recuerdo unos capítulos de Los Simpson en los que, como bien decíamos antes, ¿no?, que pensamos que esos discursos idealistas, utópicos, ingenuos incluso, de que se podría haber producido un desarme, se llevó a cabo en la ciudad, en Springfield. Y sin embargo aparecieron unos marcianos que trajeron un palo y un clavo, y con un palo y un clavo gobernaron el mundo. Y una final reflexión de ese capítulo en el que decía: pero construiremos un palo y un clavo más grande del que tienen ellos, que con ellos a su vez construirán un palo y un clavo más grande que el que hemos construido nosotros, para nosotros volver a construir un palo y un clavo mucho más grande, para finalizar destruyendo nuestro propio planeta con un palo y un clavo como el que no hemos conocido nunca, ¿no? Era un poco esa misma reflexión, ¿no? Y además es que me recordaba a lo que se estaba comentando, ¿no?, lo que estabais comentando con misiles Patriot o no sé qué, o el anuncio de mayor inversión en defensa y en armamento que pues, hacía el otro día Pedro Sánchez, ¿no? Pues mucha gente lo entenderá con eso, ¿no? Y era un palo y un clavo lo que traían los marcianos para conquistar el planeta, y me parecía eso una reflexión que todo el mundo entendía.
Bueno, pues Jonathan García, Javier Vitoria, Pedro Marina, que tengáis buen día. Es que te casco.